nos metemos en la vida del fútbol argentino, en la vida cotidiana del fútbol argentino y particularmente de Córdoba, en línea Sergio Vilela, vicepresidente del Club Atlético Belgrano. Sergio, bienvenido al aire de Radio Nacional Córdoba. José Luis Romero, Gerardo Murúa, Pablo Páez, desde aquí, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien.
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, gracias. Sergio, más allá de la reunión en particular ayer, que ya se van a meter mis compañeros, la primera consulta es... ¿Cuán complicado está hoy gestionar un club en medio de esta pandemia, en medio de este lío, con el fútbol parado, sin ingresos, con las complicaciones de los contratos y demás? Un combo explosivo que además tiene el agregado de que la comisión directiva en la que usted representa tendría que haber salido hace un par de meses. Bueno, esta complicación extra se agregó y ustedes tienen que seguir gestionando el club, ¿no?
Sí, la verdad que son momentos difíciles para todos los clubes del país, no solo para Belgrano, pero bueno, he tenido esta posibilidad de charlar con muchos dirigentes a partir de participar en la mesa de la Primera Nacional y acá no distingue el tamaño del club, la historia del club. La verdad que el golpe ha sido fuerte para todos. Tomamos las medidas del caso apenas arrancó la cuarentena, tratar de aplicar una serie de costos, priorizando en principio los sueldos de nuestros casi 200 empleados, para los jugadores que han ido cobrando hasta el día de hoy sin ningún tipo de quita y posponiendo algunos pagos, sobre todo los pagos impositivos que teníamos mes a mes, que los hemos dilatado ese pago, hemos dilatado a algunos proveedores que han estado trabajando con Belgrano desde hace 15 años y que saben que siempre ha sido un club pagador y que ante esta situación también los han acompañado. Y bueno, la presencia del socio, que en un promedio de casi estos meses de 21.000 socios pagando la cuota del día, nos dio la posibilidad de contar con esos ingresos, más 2 millones de pesos que recibimos todos los meses, que seguimos recibiendo de AFA por los derechos de televisación. Obviamente que esos ingresos no alcanzaban, pero bueno, priorizando a la gente sobre todo, ¿no? Achicando un poco el costo cuando el club, si bien está cerrado, tenés menos gastos, pero obviamente tenés siempre más gastos que ingresos. Y encima, peleando para cobrar las acreencias, en el caso como de River, de Tigre, de todos los lugares donde Belgrano tiene la participación de algún jugador, el común denominador pareciera que es el no pago, el ir a FIFA, el ir al TAS, entonces eso lleva tiempo, lleva dinero, lleva mucho esfuerzo de parte de los abogados y después esperar una sentencia favorable o volver a negociar para ver cómo te pagan. Ha sido difícil, ¿no? Es parte de algo que nosotros la verdad no lo teníamos visualizado. Nosotros el 29 de abril deberíamos habernos retirado de nuestro mandato, dejando un club equilibrado y con muchísimos millones de dólares a cobrar por parte de estos porcentajes que Belgrano tiene de sus jugadores, sobre todo en el exterior, y bueno, fue una prueba que creo que hemos pasado todos, ¿no? Cada uno de nosotros, nuestros trabajos, nuestras familias, el club es parte de la vida cotidiana de las ciudades y de este país, y creo que nos ha dejado a todos un desafío, fue, y creo que nos tiene que dejar a todo esto un aprendizaje, ¿no?
Es un gusto tenerlo en Radio Nacional a Sergio Vilela, vicepresidente de Belgrano. José Luis Romero te saluda. Sergio, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta tiene que ver con la reunión que tuvieron ayer con el infectólogo tan reconocido como Pedro Kahn. Y ha generado todo un revuelo, al menos en la prensa se ha hecho eco de los términos en el cual ustedes, dirigentes, han podido hablar con esta eminencia de la sanidad argentina. Con respecto a la valoración del protocolo que se ha presentado, los clubes, la AFA, pero a su vez también ponerlos en contexto, que todos sabemos, de la gravedad de la situación, más allá de las necesidades, de la ansiedad, de la presión, como bien usted recién detallaba, que tienen cada uno de los clubes y cada uno de los argentinos, la situación está en un momento muy crítico, Sergio.
Sí, ¿qué tal, José Luis? Un gusto, buen día. Sí, la verdad que ha sido así, fue una charla muy muy concreta, 30 minutos donde el doctor Cano expuso un poco desde el inicio del virus en China hasta la realidad de hoy en Argentina. muchos cuadros que él ha expuesto inclusive en muchos programas de televisión. Y después entramos en 20 minutitos de ida y vuelta de consultas, de preguntas que habíamos ya efectuado previamente y que se las iban relatando allí. Como dato importante, esto que bien decías vos, un buen protocolo hecho por AFA, al cual él le agregó un par de observaciones, no las detalló allí, pero y le pareció un buen protocolo y agregó algunas sugerencias. Y después poniéndonos en contexto tal cual decías vos de cómo es la situación real, ¿no? Fíjate que se pasa esta charla, esta conversación que iba a tener el presidente Tapia con el ministro Ximé García para la semana que viene, porque te toca, estaba programada para esta semana, y justo en esta semana estás teniendo todos los días más casos de contagio, más fallecimientos, y empezó con una placa que decía el doctor Kahn, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y que no es una frase de él, dice, se la adjudicó alguna vez, se la adjudicó a Valdano, dice, pero para ponerte en contexto, ¿no? Es decir, estuvo bien ese comienzo de la charla, ¿no? El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y para entender que sí, que hay un montón de familias, hay toda una industria que mueve y moviliza el fútbol, pero que lo prioritario hoy pasa por otro lado, lo hemos vivido nosotros, mientras él hablaba, yo recordaba esta situación de las elecciones en Belgrano, que las habíamos solicitado para el 1 de agosto, porque estaba justo Córdoba entrando en la fase 5, entonces vos imaginás que todo lo que va a venir es para positivo, es alentador, y de pronto cuando presentamos el protocolo en el COE, hacía 5 días que había empezado este rebrote en la ciudad, en el interior, y nos dijeron, muchachos, van a tener que esperar. Entonces, ayer fue esa idea, esa charla, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con los entrenamientos? Y nadie sabe porque ayer tuviste 4.000 y pico de contagiados, 100 y pico de fallecidos, y no sabes si es el pico, es la meseta, o no has llegado al pico. Entonces, es un día a día, casi hora a hora, de cómo va cambiando las situaciones. Y vos sobre esa realidad tenés que tomar decisiones. Nosotros habíamos convocado a los jugadores de Belgrano que estaban fuera de la provincia para que se presentaran este viernes en Córdoba, y sorteando mediante autorizaciones para trasladarse, posibles de cuarentena, pensando en esta vuelta de los primeros días de agosto, y ayer la realidad cambió, y como dijimos, muchachos, nos vuelven la semana que viene. Y es toda una improvisación sobre la marcha, ¿no?
Sergio, volviendo un poquito a lo futbolístico, ¿cuál es la situación contractual de los jugadores belgranos? ¿Están todo al día? O sea, ¿los contratos? ¿Hay renovaciones pendientes? ¿Se ha podido arreglar con la mayoría de ellos?
Mirá, nosotros cuando comenzó la cuarentena, lo único que le pospusimos para un pago de agosto era una cuota de la prima de abril, Belgrano, la composición del sueldo de un jugador tiene un porcentaje que es un contrato de AFA y un porcentaje que es un contrato de reconocimiento por trayectoria que se llama, que es un contrato que en algún momento reguló la AFIP. La diferencia entre uno y otro es la retención de impuestos que hace. Entonces, normalmente ese contrato de AFA, en el caso de Belgrano, representa un 30% de los ingresos del jugador, en algunos casos un poco más. Te hablo del jugador que tiene prima, ¿no? Porque después tenemos muchos jugadores con primeros contratos. Y después el otro porcentaje de ese reconocimiento por trayectoria, Belgrano lo paga trimestralmente en enero, en abril, en julio y en octubre. Esa cuota de abril, que nosotros la teníamos calzada con un pago que nos tenía que hacer River en febrero, que no lo realizó, no la pudimos hacer y le pedimos a los jugadores posponerla hasta agosto, que es cuando vamos a cobrar un dinero de la venta de Renzo Sarabia. Eso es lo único que nosotros tenemos en este momento atrasado con el plantel, en un acuerdo que hicimos con ellos. De hecho, son 20 jugadores que cobran prima y a la mitad de ellos se le pagó casi un 40% de la prima. O sea, estamos bastante bien en eso, los sueldos están al día, los sueldos de nuestras empresas están al día. Logramos las renovaciones que nos habíamos planteado, que iban a ser 4, logramos hacer 3, que era Sebastián Luna, Juan Quiroga y Martín Rivero, con una quita considerable de su sueldo. que la verdad que yo les agradezco a ellos, porque en una situación así, lo lógico hubiera sido que nosotros no renováramos nada, como pasó en la mayoría de los equipos de la Argentina, y nosotros dijimos de mantener el equipo dentro de las posibilidades, nos había pedido Ricardo Caruso que lo pudiéramos mantener, y la única renovación que nos interesó hacer y no la pudimos hacer fue la de Nacho Vázquez por ahora, pero más que todo una cuestión de los representantes de ellos, no por Nacho, que se quería quedar acá, pero bueno, él pertenecía a All Boys y los representantes querían ver a lo mejor de proponerlo en algún equipo de liga profesional. Después el resto estamos con total normalidad, venimos entrenando como se ha podido al comienzo vía Zoom, ¿no? Hay algunos chicos ya aquí en Córdoba saliendo corriendo en algunos lugares, y lo mismo pasa con los chicos que están en Rosario, y bueno, esperando ahora los entrenamientos, y no hemos hablado de ninguna incorporación. Ayer Ricardo ha declarado y un poco charlando con nosotros que el equipo con el que tenemos y con el que vamos a encarar el resto del torneo, porque no hemos tenido grandes cambios, ¿no? Incluso Nacho, que es el único que no iba a renovar, Nacho venía siendo suplente, así que bueno, y hoy la verdad es que la economía de los equipos no da para mucha incorporación, y las que van haciendo otros clubes que yo voy viendo y vas viendo todos los días, realmente son a valores mucho más económicos que los que podrían plantearte previo a la cuarentena, ¿no?
Hay tantos temas, Sergio, pero indudablemente que son muy gráficos, muy detallistas, y vas abordando distintas temáticas que forman parte también de la inquietud. Te quería consultar también por el tema de la vivienda. Vos que tenés un apellido, una trayectoria desarrollista, inmobiliario, Vilela, ¿hay inconvenientes con respecto al regreso de los jugadores a Córdoba, digo, porque tienen que hacer la cuarentena, el aislamiento, y también había departamentos que tuvieron que dejar? ¿Cómo es la situación?
Mira, de los chicos que vienen de Buenos Aires, estábamos justamente ayer en contacto con la gente del COE, ¿no? Porque posiblemente iba a salir una resolución con respecto a eso. Los chicos que estaban en Buenos Aires, salvo Gastón González, que estaba en algún lugar de zona roja, el resto no, porque estaban en el interior de la provincia, se hicieron un hisopado, la idea era que hicieron un hisopado, si daba negativo, viajar dentro de las 48 horas de ese hisopado, llegar acá y hacer nuevamente un hisopado. Todavía estamos ahí y vamos a tener una charla hoy con la gente del COE, a ver si tienen que hacer una cuarentena en un hotel, o ellos, que en estos tres casos sí tienen vivienda en Córdoba, de hecho dejaron sus cosas acá, pudieran hacer esa cuarentena en sus viviendas, en sus casas. Los chicos que están acá en la provincia, que la gran mayoría son chicos del club, de sus primeros contratos, los chicos que fuimos promoviendo el año pasado, que están en algunas localidades del interior, los vamos a hacer venir ya un poquito más adelante, cuando tengamos alguna idea cierta de entrenamiento. En cuyo caso, habíamos, como bien decías vos, habíamos devuelto unos departamentos. Al comienzo, alguna de las ideas era que las primeras semanas, la primera o las primeras dos semanas, pudieran alojarse aquí en la pensión de Belgrano, que es un hotel que tenemos aquí muy bien puesto en el barrio Inaudi, que hoy está desocupada esa pensión, porque los chicos que estaban allí, que son los chicos de inferiores, han vuelto también a sus pueblos, y ellos no tienen prioridad hoy de volver, así que disponíamos de lugares. De hecho, esa pensión de Belgrano, el hotel que tenemos aquí, lo habíamos puesto a disposición del gobierno de la provincia, por este caso que hiciera falta, o sea que está bien armado como para que esos chicos que vienen del interior de la provincia, Martín Garnero, la cama de los primeros contratos, pudieran alojarse ahí hasta tanto volvamos a la normalidad de vivir en los departamentos, ¿no? Hoy lo que nos cuesta un poco es definir situaciones que son importantes, como el caso de la vivienda, y bien lo planteaba vos, con respecto a las fechas, ¿no? Es decir, queremos tener un poquito más de certezas en eso.
Sergio, finalmente ya agradeciendo su claridad para expresarse y los minutos que nos ha dedicado. Cuando se habló del 3 de agosto parecía complicado, se habla del 17 de agosto, van a volver antes los clubes que juegan Libertadores, que son todos de Buenos Aires. River, Boca, Racing, Tigre, Defensa y Justicia. En el caso de la Primera Nacional, una gran incertidumbre. ¿No tienen ustedes una certeza de qué puede pasar realmente? Lamentablemente es dinámico todo esto, y lo que parece un día, el otro día no es. ¿Cómo están viendo y qué cree usted personalmente que puede pasar en lo inmediato?
No, yo creo que va a ser importante esta próxima semana. Mi percepción, después de la charla con el decán, un poco ver si este proceso se ameseta y después la reunión que tiene Claudio Tapia con el ministerio, uh-huh. Me parece que eso va a ser determinante. Uno desde Córdoba, por ahí solía decir, bueno, si era justo o injusto, que las zonas donde pudieran volver a entrenar, y uno ve que en su momento Jujuy quería que se pudiera jugar el fútbol allá, y hoy hicieron claro. Marcha atrás, no sé exactamente igual. La percepción es esta, ¿no? De que hay una gran indefinición y que vamos a depender mucho de lo que pase en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Allí tenés el 60% de los clubes que juegan todas las divisionales, y yo creo que quizás pueda darse esta situación de vuelta gradual, quizás por categoría. Es probable que esa situación se pueda, por lo menos estaba planteada, había planteado el ministro Gide García como una posibilidad. Entonces eso te marca que el escenario de por lo menos de la Primera Nacional podrá ser quizás, no sé, me imagino por ahí más a fines de agosto que a principio, una percepción absolutamente personal, y también lo que vaya pasando en cada una de las ciudades donde hay un club, ¿no? Es decir, tanto acá, en Santiago, en Tucumán, en Córdoba, en Jujuy, en Madryn con menos problemas, pero fundamentalmente lo que pase en Buenos Aires. Y después de eso, es decir, cómo es la operatoria de volver a jugar. Ayer hablábamos de ese tema, de decir, ¿cuánta gente subís a un avión o a un colectivo?
Claro.
Y decía el doctor, en colectivo tendrían que ir el 50% de su capacidad. Ay. Él sugería ni siquiera que hubiera concentraciones, que los jugadores vayan directamente de sus casas al partido, cosas que nunca hemos vivido en los últimos años y que a los cuales nos vamos a tener que ir adaptando, ¿no?
Sergio, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande.
No, por favor, un abrazo a cada uno de ustedes y a disposición como siempre.
Abrazo grande.